El Gran Inquisidor es un cuento dentro de los hermanos Karamazov, la gran obra de Fyodor Dostoevsky. Como yo les he dicho, es de mis autores favoritos, una joya de libro. Dostoevsky llegó a decir: "Moriré feliz si pudiera terminar esta última novela, porque me habría expresado completamente en ella". Y así fue. La obra se publicó en pedazos como una serie, y Dostoevsky muere casi un mes después de la última publicación en 1881. Y esta extensa novela, que te tomará leer unas 24 horas aproximadamente, fue su última, quizás su más profunda. Dentro de ella tenemos a los tres hermanos, Alyosha, el bueno, el religioso, Dmitri, el sensual, e Iván, el inteligente y el ateo. Y en esa historia es que conseguimos El Gran Inquisidor, unas pequeñas 15 páginas de todo el libro, un cuento en prosa pronunciado en voz alta por Iván Karamazov a su hermano Alyosha, porque lo que está sucediendo es que Iván y Alyosha están teniendo una discusión, un debate filosófico. Iván, nuevamente, este joven intelectual, profundamente ético y profundamente ateo, está luchando con su fe o falta de la misma a lo largo de la novela y se encuentra en un punto discutiendo Dios y su existencia con su hermano Alyosha, que es un hombre religioso, un novicio, de hecho, en un monasterio. Iván piensa que el mal es evidencia de la inexistencia de Dios. El mal en el mundo, en un mundo tan barbárico, donde hay horrores de guerra, niños mutilados, asesinados apenas nacen, eventos trágicos que Iván ha presenciado con sus propios ojos. En ese mundo, si es que Dios existe, Él está permitiendo todo esto. Por lo tanto, no hay que prestarle atención. Alyosha le responde que hay que recordar que hay un ser que tiene el poder de perdonar, que entregó su vida en nombre de todos los seres humanos y que en nombre de Él es que la iglesia está construida, buscando ese bien puro en la humanidad. Iván le responde: "Me alegra que hayas mencionado a ese hombre, me alegra que hayas mencionado a la iglesia. Déjame recitarte este cuento, esta prosa que yo mismo escribí, para explicarte por qué tú, Alyosha, estás equivocado". Y ese cuento, ese poema, es El Gran Inquisidor, para muchos de los mejores pasajes o capítulos de la historia de la literatura, todavía uno de los más estudiados y debatidos en la filosofía, en la teología y en la literatura moderna. ¿Y de qué trata esta historia? Trata sobre un inquisidor español en la Sevilla de la época medieval, en el tope de la Inquisición española, y de repente en medio de la ciudad hay un hombre que está realizando milagros. Ese hombre es Jesucristo, que vino a completar la profecía de su segunda venida, a ser nuevamente el Hijo de Dios en la tierra. Y uno pensaría que la corte inquisidora, en su ecosistema de castigar los pecados, las herejías del ser humano, estaría contenta con la venida de Jesús. En cambio, la corte, este inquisidor, encuentra a Jesús culpable de crímenes en contra de la humanidad y lo condena a la hoguera. Antes de castigarlo a Jesús, el inquisidor criticará y le explicará a Jesús por qué está siendo condenado, y esta interacción entre ambos se convertirá en uno de los pensamientos más profundos sobre el cristianismo y la sociedad moderna. Bienvenidos a Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Este es el podcast donde aumentamos el conocimiento, cultura, educación a través de los resúmenes y discusiones de libros. Pueden contactarme en las redes @bibliotequeando para seguir apoyando esta idea. Denle 5 estrellas al podcast, suscríbanse al canal de YouTube donde también tenemos episodios en versión video. Antes de continuar con el resumen, recuerden que pueden comprar libros que son enviados hasta la puerta de tu casa con Busca Libre. Busca Libre te da envíos a toda Latinoamérica y Estados Unidos, y con el link de afiliado de Bibliotequeando puedes tener ofertas especiales. Puedes conseguir ese link en la biografía de Instagram o en la descripción de este podcast, y así tendrás acceso a una de las librerías más grandes del mundo. Como siempre, antes de empezar con la historia, contexto al autor, muy importante la vida de Dostoevsky, que ya le hemos mencionado, la hemos discutido en este podcast, pero para los que están aprendiendo de él por quizás primera vez, es importante entender su ideología a través de su escritura. Él asumió muchas funciones ideológicas a lo largo de su vida. Dostoevsky tuvo distintas ramas filosóficas, políticas, y pagó el precio por varias de sus creencias. En su juventud, él estudió mucho a Marx, a Hegel, a Kant. Eventualmente se rebela en contra del zarismo en Rusia del siglo XIX. Es arrestado por su versión ideológica. Casi lo fusilan. De hecho, pensó que iba a morir. Es perdonado en el último segundo por el zar, pero es condenado a 4 años en un campo de trabajo en Siberia. Digamos que esta fue la época antisistema de la vida de Dostoevsky. Cuando él regresa de esta experiencia, lo hizo como un hombre mucho más espiritual, haciéndose muchas más preguntas sobre la ética, la naturaleza del alma divina, ocupando un lugar central en su trabajo literario. Poco después de comenzar a trabajar en Los Hermanos Karamazov, a él se le muere un hijo. Su hijo se llamaba Alyosha. Y Alyosha era apenas un niño, un bebé. Cuando murió tenía 2 años, muere de ataques de epilepsia, los mismos ataques epilépticos que Dostoevsky sufría. Personalmente, él siempre batalló con esa enfermedad. Se le empeoraron muchísimo cuando casi fue fusilado. Él quiebra un poco mentalmente, en parte por eso escribe Crimen y Castigo. El punto es que Dostoevsky queda devastado, incapaz de trabajar. El personaje principal de la obra de los hermanos Karamazov se llama Alyosha en honor a este hijo, porque Dostoevsky peregrina a un monasterio buscando una especie de salvación mental. Pasa 2 días con un monje que sería canonizado eventualmente, San Ambrosio de Optina. Y según la esposa de Dostoevsky, Fiodor regresa de ese peregrinaje transformado, un hombre cambiado, una versión muy final, muy altamente espiritual. Y esa es la versión que escribe los hermanos Karamazov, un hombre cristiano, ortodoxo, ruso. Dostoevsky sentía que la fe, la creencia en la religión es lo que en verdad te tenía que guiar y dirigir la mente internamente, porque la razón, lo racional, por sí solo va simplemente a contorsionar la realidad. Y con eso en mente, escribe el Gran Inquisidor. Empecemos a contar y analizar esta historia. La historia empieza con Cristo que se aparece en una plaza en Sevilla, en España, en el siglo XVI, el tope de la Inquisición española. Acababan en esa plaza de quemar a 100 personas por herejes. Y cuando Cristo llega, de alguna manera la gente inmediatamente lo reconoce. La multitud lo celebra, lo adora, muchos piden ser bendecidos, muchos piden ser sanados. Una madre incluso le exige a Cristo que resucite a su hija muerta. Y ante una palabra de Cristo, la niña se levanta del ataúd. Esto causa un alboroto, una emoción en el pueblo. Y ese alboroto llamó la atención del cardenal Gran Inquisidor de Sevilla, un anciano señorial que hace arrestar a Cristo ahí mismo en la plaza. Cristo pasa la noche en la prisión y recibe una visita. Esa visita es del Gran Inquisidor, que le anuncia a Cristo que al día siguiente te vamos a quemar en la hoguera por hereje y por crímenes en contra de la humanidad. El resto del poema es simplemente un monólogo del Inquisidor, en el cual Cristo no pronuncia ni siquiera una sola palabra. Cristo simplemente escucha en silencio los argumentos del Inquisidor. El Inquisidor explica que el regreso de Cristo sería perjudicial para los objetivos de la iglesia, porque en la opinión del inquisidor, la iglesia y el papa ya han suplantado completamente la autoridad de Cristo en la tierra. Cristo le falló a la humanidad, porque él rechazó específicamente las 3 tentaciones de Satanás en el desierto, esas 3 tentaciones que están reportadas en el Evangelio cristiano de Mateo, Marcos y Lucas. Por ende, el gran inquisidor quiere volver a litigar, a analizar esa misma noche, ese mismo día donde Jesús rechazó a Satanás. Porque el inquisidor cree que en esas 3 tentaciones Satanás le dio a Jesús la oportunidad de salvar a la humanidad de un sufrimiento totalmente innecesario. En cambio, Jesús le diste a la humanidad libre albedrío, libertad espiritual, el peor de los castigos, ya que la libertad es una carga que la mayoría de los seres humanos simplemente no pueden soportar. El inquisidor le dice a Cristo que nosotros, la iglesia, estamos ahora con la tarea de corregir tu error. Estamos eliminando la libertad de elección, estamos reemplazándola con seguridad, dice el inquisidor. Y cito, la libertad, el libre pensamiento y la ciencia los conducirán a tales aprietos, los enfrentarán con tales maravillas y misterios insolubles, que algunos de ellos, los feroces y rebeldes, se destruirán a sí mismos. Otros, rebeldes pero débiles, se destruirán unos a otros, mientras que el resto, débiles e infelices, se pondrán de pie adulándonos. Por lo tanto, el gran inquisidor debe mantener a Cristo en prisión, porque si a Cristo se le permite salir libre, podría socavar el trabajo de la iglesia, podría derrumbar lo que ha hecho la iglesia en los últimos, en este punto, 1500 años, que es aliviar la carga del libre albedrío en la humanidad. Una carga que tú creaste, Cristo, dice el inquisidor, y por eso es que vas a la hoguera. Y aquí el inquisidor pasa a explicar el error de Cristo en cada una de esas 3 tentaciones que Satanás le ofreció y que él rechazó. La primera tentación que Cristo rechazó de Satanás fue el pan, Jesús estaba hambriento después de 40 días de ayuno y Satanás le ofrece que si eres el Hijo de Dios, bueno, convierte una piedra en pan y así satisfaces tu hambre. Cristo se negó, respondiendo que el hombre nunca debe vivir del pan, sino de la palabra de Dios. El gran inquisidor le explica a Jesús que la mayoría de las personas son demasiado débiles para vivir según eso. La mayoría de las personas no pueden vivir según la palabra de Dios cuando tienen hambre. ¿Cómo una persona pobre va a decirle que no al pan solamente para vivir bajo la palabra de Dios? Cristo, tú debiste de haber tomado el pan y así regalarle a la humanidad ser libres del hambre y no lo que tenemos ahora, que es que somos libres de elegir. Las palabras emblemáticas del inquisidor son: nunca nada ha sido más insoportable para el hombre y la sociedad humana que la libertad. El inquisidor continúa diciendo que Cristo, tú liberaste solamente a los fuertes, a los que sí pueden rechazar los placeres mortales, pero esa no es la mayoría de las personas. La mayoría tiene hambre, tiene pobreza, tiene opresión. Tú tuviste la oportunidad de permitir que todas esas personas, los desplazados por las guerras, los que son atacados, las víctimas, pudieran buscar su pan, pero en vez le diste la elección de seguirte. Les leo un párrafo de las palabras del inquisidor a Cristo en esta parte del libro que creo explica este mensaje de muy buena manera. El más vivo afán del hombre libre es encontrar un ser ante quien inclinarse, pero quiere inclinarse ante una fuerza incontestable que pueda reunir a todos los hombres en una comunión de respeto. Quiere que el objeto de su culto sea de un culto universal, quiere una religión común. Y esa necesidad de la comunidad en la adoración es desde el principio de los siglos y es el mayor tormento individual y colectivo del género humano. Cada pueblo en la historia se ha creado un Dios y le ha dicho a su vecino: adora a mi Dios o te mato. Y así ocurrirá hasta el final del mundo. Los dioses podrán desaparecer de la tierra, pero la humanidad hará de nuevo por los ídolos lo que ha hecho por los dioses. Tú ignorabas ese secreto fundamental de la naturaleza humana y no obstante, rechazas la única bandera que te hubiera asegurado la sumisión de todos los hombres, la bandera del pan terrestre. La rechazaste en nombre del pan celestial, en nombre de la libertad, y en nombre de la libertad seguiste obrando hasta tu muerte. Pasemos ahora a la segunda tentación, que fue la de realizar un milagro. Satanás colocó a Cristo en la cima de un monte muy alto, al borde de un precipicio, y le dijo: demuestra que eres el Hijo de Dios, salta, brinca. Porque las Escrituras dicen que Dios ordenará a sus ángeles que te protejan. Cristo se negó, diciéndole a Satanás que no se puede tentar a Dios. Satanás simplemente se va del monte en la historia, pero el gran inquisidor le dice a Cristo que tú debiste de haber saltado. Tú debiste de haberte arrojado al vacío, porque la gente necesita un milagro. La mayoría de las personas necesita ver lo milagroso para estar contenta con su propia fe. Nuevamente, no entendiste eso del ser humano y ahora tenemos que tener ese peso encima. Finalmente llegamos a la tercera tentación, que fue el poder. Satanás le muestra a Cristo todos los reinos del mundo y le ofrece el control sobre todos esos reinados. Cristo se negó nuevamente y el gran inquisidor le dice a Cristo: tú debiste de haber tomado el poder. Nos diste confusión de pensamiento libre en vez de darnos un reino unido, en el cual todos tenemos que adorar a Dios absolutamente, en el cual todos teníamos que seguirte. Y al tener que hacerlo, estamos seguros que estamos haciendo lo correcto. Tuviéramos paz interna, no libertad, que nos causa mucho peso y daño mental. Al final de cuentas, esa libertad espiritual es demasiado pesada para la mayoría de los seres humanos. Solamente los fuertes pueden cumplirla. Las palabras del inquisidor son: millones de criaturas han sido creadas en burla, porque apenas nacieron ya estaban destinadas al infierno. Y por eso es que nosotros tuvimos que fundar la iglesia, dice el inquisidor, para darle al hombre y a la mujer esa seguridad, porque tienen ese peso, ese daño interno, y ese daño es culpa tuya, Cristo. Por lo mismo, tenemos que enmendar tu error, y por eso es que tú eres culpable. El inquisidor continúa con su monólogo y eventualmente le dice a Jesús que desde que la iglesia se apoderó del imperio romano, ha estado realizando en secreto, es la obra de Satanás, no la de Dios. No porque la obra de Satanás sea mala, sino porque busca el orden mejor y mucho más seguro para la humanidad. Satanás sí le ofreció herramientas al ser humano para acabar con el sufrimiento. Tú, Cristo, no lo hiciste. Ese es nuestro gran secreto, que estamos con él, con Satanás, y no contigo. Hace siglos que te abandonamos. Nosotros somos los que le damos comida a los pobres. Nosotros somos los que le damos las reglas, la estructura, la estabilidad. Y finalmente somos nosotros los que tenemos el poder en la tierra. Nosotros somos los que hemos promovido el reinado de Dios a lo largo del mundo. Satanás te ofreció eso a ti, Cristo, pero tú lo rechazaste. El inquisidor termina de explicar su argumento y espera una respuesta de Cristo, pero Cristo no responde. Simplemente lo mira con sus ojos de bondad al inquisidor y se queda en silencio. Esto le molesta al inquisidor, que siente que este silencio es amargo, es terrible, es pesado. Eventualmente Cristo se le acerca sin decir nada y le da un beso al inquisidor en los labios. El inquisidor se molesta, se limpia la boca y dice: a eso se reduce tu respuesta. Se estremece, se dirige a la puerta de la celda, la abre y le dice a Cristo: vete, pero no vuelvas nunca. El preso Cristo sale por la puerta. Y con eso se termina esta historia, este cuento que Iván Karamazov le está contando a su hermano Alyosha. Iván le pregunta: ¿me rechazas por mi visión de la iglesia en el poema? Alyosha simplemente se le acerca en silencio y le da un beso en los labios. Y con eso se acaba este famoso capítulo del Gran Inquisidor. Pasemos ahora a la segunda parte de este resumen para analizarlo más profundamente. Como pudieron ver, es una historia extremadamente compleja, controvertida, filosófica, entretenida al mismo tiempo. Es narrado por la boca de un intelectual ateo, en este caso Iván Karamazov, pero es en un nivel más amplio una expresión de las ideas ateas, racionalistas y materialistas del siglo XIX, las mismas ideas con las que el propio Dostoevsky iba a tener que luchar más adelante en su vida. Entonces quiero analizar un poco de los mensajes que el autor quiso comunicar. Primero, esa crítica a las ideas occidentales basadas en el racionalismo. Hicimos hace poco un resumen de Memorias del Subsuelo de Fyodor Dostoevsky, donde él toca mucho este tema. En este caso lo hizo de una manera más profunda. Iván, el ateo, el inteligente, el racional, defiende muchas de estas ideas racionales a lo largo de la novela de los hermanos Karamazov. Ideas que estaban empezando a penetrar la mente de los intelectuales rusos, entre ellos Dostoevsky en su momento. Dostoevsky no creía en estas ideas utópicas del occidente que estaban penetrando la sociedad rusa del siglo XIX. Antes de que el mundo pueda cambiar a nivel macro, sociopolítico, el cambio en verdad, el cambio trascendental ocurre en el corazón del individuo. Eso lo decía Dostoevsky. Por lo tanto, hay que tener claro eso antes de tratar de reestructurar la sociedad. Él lo que estaba viendo era que estos reformadores, estos idealistas revolucionarios, estaban poniendo la riqueza material, la seguridad, la comodidad, antes que la libertad espiritual. Y eso es actuar como el gran inquisidor en el poema. Sí, la libertad espiritual es una carga inmensa, quizás la más grande que tiene la humanidad. Saber qué hacer correctamente. Y cuando digo espiritual, quizás piensen en de una manera más filosófica, ¿no? Moral, ética. Por lo tanto, tratar nosotros de aliviar esa carga con estas ideas racionales, con estos sistemas nuevos sociopolíticos, y así estén motivados por la simpatía por los que sufren, siempre van a estar incorrectos, siempre van a fracasar. El ser humano merece su libertad con sus dolores. Déjalo así, porque lo que sea que vendrá después va a ser peor. Muchas personas analizan esta parte o este mensaje del Gran Inquisidor como una crítica, yo lo considero, mejor dicho, una profecía a lo que iba a venir en Europa después de la muerte de Dostoevsky. El comunismo, el nazismo, el fascismo, todas estas cosas llegaron y todas ofrecían un sustituto a la religión, todas ofrecían un cambio racional que tenía sentido, un cambio no religioso, que por supuesto terminó siendo mil veces peor que cualquier cosa anteriormente. Recordemos ese largo párrafo en la primera tentación del Gran Inquisidor, que el hombre se va a conseguir con tales maravillas, con tales aprietos, con tantos misterios insolubles, que muchos de nosotros nos vamos a destruir a nosotros mismos. Para mí, esa profecía de Dostoevsky, quizás accidental, porque no es el punto del poema, pero existe, está ahí, es una de las cosas más impresionantes de ese capítulo. Recordemos, además, que viene de la palabra o de la pluma de un ex radical ruso que se aleja del mundo racional. En el caso de él fue un mundo quizás más conectado al socialismo, pero la enseñanza aplica para cualquier tipo de ideología. Entonces eso para mí es el primer mensaje. Creo que muchas personas leen esta historia y si no tienen el contexto del resto del libro de los hermanos Karamazov o el resto de la historia personal, política de Dostoevsky, no entiendes quizás que Dostoevsky no está del lado del gran inquisidor, está del lado de Cristo. Está del lado de la persona que es libre, con sus dolores, con su sufrimiento, es mejor eso a que venga un sistema y diga por ti, yo decido qué es lo mejor para ti. Dostoyevsky se dio cuenta que ese supuesto racionalismo, esa supuesta solución utópica no iba a funcionar en el ser humano. El segundo punto a analizar es la crítica a la Iglesia Católica. El Gran Inquisidor, este es un personaje creado por Iván Karamazov y es su creación, su racionalización de cualquier institución que le está tratando de quitar esa libertad espiritual a un individuo, pero a cambio le quiere dar un mundo con menos sufrimiento. Eso es algo bueno para Iván, es racional, algo malo para Alyosha o para nuestro autor Fyodor Dostoevsky. Recordemos que hay sutiles pero importantes diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Rusa Ortodoxa. Entre ellos es la estructura, digamos, política dentro de la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa no tiene un papa. Cada iglesia dentro de la misma es autónoma, mientras que la católica es extremadamente centralizada, muy jerárquica de por naturaleza. Y Dostoevsky representa esa estructura de reprimir, de orden, de poder, más efectivamente controlar tanto a las personas dentro de la iglesia como a los creyentes a través de la Inquisición española. Quizás su mejor herramienta a través de la historia para controlar a la sociedad. En parte, eso viene de Dostoevsky ser, por supuesto, un cristiano ortodoxo, pero recordemos que él está, de joven, él se rebela en contra de la institución feudal que había en Rusia. Y en mi humilde opinión, Dostoevsky, él veía el feudalismo, después veía la iglesia y veía lo mismo. Él veía esta justificación teológica para manipular a la población, ¿no? Manipular los misterios sagrados, las escrituras para mantener el control sobre el rebaño, una institución muy jerárquica, con represión política, muy parecida a la de los zares. Él veía similitudes entre ambas estructuras. Por lo tanto, él elige a la Iglesia Católica, uno, para conectar esta realidad espiritual, religiosa, y dos, para representar a otras estructuras políticas que pudieran venir más adelante. Creo que la Iglesia Católica no es simplemente la Iglesia Católica ya, también son la imagen de un gobierno, de una institución política, de cualquier entidad que quiera limitar el libre albedrío de una persona para, en teoría, entregarles un mundo mejor, un mundo con menos sufrimiento. Recordemos que la frase del Inquisidor dice: no estamos contigo, Cristo, sino con Él, y ese Él es Satanás. Está conectando claramente la Iglesia Católica con el mal, pero la Iglesia Católica no es la estructura como tal, es la idea de limitar, de darle a las personas, sígueme, entrégate a mí que yo te daré una mejor vida. Eso para Dostoevsky es un pensamiento incorrecto. Porque de hecho, recordemos que Iván es el que narra este poema y el Gran Inquisidor es alguien con el que Iván está de acuerdo. Iván piensa que esa versión de Cristo que está en la Biblia le falló a la humanidad, que la Iglesia, por ser terrenal, sí entiende la naturaleza humana, sí entiende que el ser humano quiere orden, quiere instrucción, quieren que le digan qué creer, no quieren saber en qué creer. Como decía un filósofo, cualquier persona que llega a un restaurante pregunta, ¿qué me recomiendan? Nadie quiere pedir por sí solo. La persona común y corriente va a buscar una institución, una moralidad, sea religiosa o no, para en verdad trascender y buscar un propósito en su vida. Y cuando se reemplaza la religión en la mente de Dostoevsky, vienen otras organizaciones que pueden ser más peligrosas. Y por eso que él creo que utiliza la Iglesia Católica en este ejemplo. Y el tercer punto, y creo que es más debate que mensaje como tal de Dostoevsky en este cuento del Gran Inquisidor, es la pregunta de qué haría la sociedad, qué haría la raza humana si en verdad llega este Cristo por segunda vez. ¿En verdad funcionaría una segunda venida? Y sé que eso es una pregunta mucho más conectada al cristianismo como tal, pero se puede pensar esto de manera filosófica o histórica. Si un hombre llega y se para en la plaza de Sevilla, España, y dice que él es el Hijo de Dios, hoy en día, en el 2024, ¿tú le creerías? ¿No crees que lo juzgaríamos? ¿No crees que la Iglesia rechazaría a ese falso profeta, el que en teoría la Iglesia está esperando? Si se piensa por un segundo, esa reacción del Inquisidor en el siglo XVI, de la época medieval, tiene mucho sentido, ¿no? Al principio, cuando uno lee la obra, cuando uno empieza a leer este cuento, hay una especie de impacto, religioso o no, de ver a Cristo siendo mandado a la hoguera por un cardenal de la Inquisición española. Pero creo que eso es exactamente lo que hubiese sucedido. Creo que es exactamente lo que sucedería hoy en día. Su versión menos barbárica, pero el mismo rechazo ocurriría en la sociedad. Creo que en parte Dostoevsky quiere mandar ese mensaje de no busques, no sé si santos en el infierno es la palabra, pero no busques esa segunda venida necesariamente como una salvación, a pesar que la Iglesia Ortodoxa cree en eso. Simplemente tienes que buscarlo internamente. Tu salvación está aquí. No puedes buscar la aprobación de una institución. Tú mismo vas a tener que determinar cuál es tu compás moral, por decirlo así. Y creo que ese es el mensaje escondido, pero que está dentro de esta historia del Gran Inquisidor. Pasemos ahora creo que es el mensaje principal, que es el libre albedrío espiritual, ¿no? ¿Qué hacemos con la libertad del ser humano? Esa negociación que uno tiene entre libertad y control para mantener en parte el orden en la civilización, pero ¿qué hacemos con lo espiritual, con la esencia del ser humano interna? En la obra se nota que hay una molestia de parte del inquisidor muy considerable a cada una de las tentaciones, pero en verdad él se molesta mucho más en la tercera. Ese rechazo a la oferta de Satanás de ser el gobernante de todos los reinos del mundo le molesta mucho al inquisidor, porque él sabe. Si imagínense que nosotros, el ser humano, tuviéramos un rey que hace todo bien. En tu país hay un presidente que no se equivoca. Hay un presidente que siempre va a tener la razón, que sabe que va a hacer lo mejor por ti y siempre te va a dar el plan correcto. ¿No sería más fácil vivir en ese mundo comparado con vivir en el mundo moderno? Entonces, el cura, el cardenal, el inquisidor se molesta mucho con esa decisión de rechazar a Satanás con la tercera oferta. En el aspecto espiritual, creer en Cristo no es suficiente, ¿no? Ahora tienes que tú, con tu libertad, con tu libre albedrío, interpretar cada parábola, cada mensaje, cada oración, cada creencia. Eres tú quien decide si acepta a Jesús o no. No es coincidencia que en el Evangelio, en la misa, en una misa católica, la única parte en la cual el cura en verdad habla con su propia opinión es explicando la escritura, explicando el Evangelio. Es lo que el inquisidor decía que tenía que hacer la iglesia. Te estamos diciendo qué hacer. Porque si te dejo a ti, a que leas la Biblia y tú interpretes cada versículo, no vas a poder con el peso psicológico, con el peso moral, con el peso espiritual. Por lo tanto, déjame yo decirte qué es lo que este Evangelio significa. Eso para Dostoevsky está mal. Tienes que dejar que la persona interprete las cosas por sí solas. Es, por supuesto, un mensaje, una metáfora que, como mencioné, se puede utilizar a través de distintos ejemplos o sistemas. Dostoevsky siempre lo advirtió, que el mundo racional va a ser peor que el mundo espiritual. Cuando se elimine esa creencia humanística, el pecador no va a saber que peca. En ese mundo racional, el que esté cometiendo una atrocidad no sabe que está cometiendo una atrocidad. En este mundo espiritual, quizás ocurran más atrocidades, pero sabemos que la estamos haciendo. Porque cuando el mundo se aleje de lo trascendental que es el ser espiritual, el mundo va a estar perdido, es lo que pensaba Fyodor Dostoevsky. Cuando yo escucho esa frase, de una vez pienso en Nuremberg, en los juicios los oficiales de la Gestapo, de la Alemania nazi, que se justificaron. Ellos nunca pensaron que hicieron nada malo. Ellos simplemente estaban obedeciendo órdenes, que es exactamente lo que Dostoevsky dijo que iba a pasar. Que eventualmente iba a venir ideologías terrenales, ideologías que iban a sustituir el símbolo, en el caso de Dostoevsky, el símbolo de la cruz por unos símbolos, la suástica nazi, el martillo del comunismo. Esos nuevos símbolos iban a terminar siendo una nueva ideología. Y dentro de esa ideología que te está revelando qué nombre de esa ideología, lo que sea que hagas es lo correcto, no hay límite al daño que se puede hacer. Y si son como yo y pensaron, bueno, ah, y las cruzadas de la Iglesia Católica, bueno, ese es el punto de Dostoevsky, fue la Iglesia Católica. Es tú internamente que tienes que decidir. Si tú tienes esa interna guía espiritual, no cometerías ese error. Es solamente a nivel institucional, es solamente a nivel terrenal que ocurren esas tragedias. No creo que sea ético para mí tratar de interpretar en una versión del 2024 lo que Dostoevsky pensara de este mundo. Pero creo que si él nos pudiera advertir sobre algo, creo que su mensaje final sería que ten cuidado con cualquier solución utópica en la sociedad, ¿no? Cualquier mensaje de danos tu voto, danos tu confianza, dame tu libertad. Yo te hago feliz a ti. Los creyentes van a hacer caso, pero ten cuidado en cuál va a ser esa creencia. Pasemos ahora a analizar el final de este cuento en el cual Jesús le da un beso al gran inquisidor y Alyosha le da un beso a su hermano Iván. Creo que ese beso entre Jesús y el inquisidor se puede interpretar desde el punto de vista de Dostoevsky de distintas maneras. Primero, el triunfo de la fe y el amor sobre lo racional, no sobre las palabras. Esta creencia de que Jesús o de que Cristo, de que representa este mundo espiritual, son unas creencias que trascienden las palabras de los meros mortales. y un gesto puede explicarlo mejor. Como que Jesús le gana el debate al inquisidor solamente dándole un beso. No habían palabras racionales en este mundo para explicarlo, tendrías que hacer una acción. Creo que eso también se conecta con el mensaje de que Cristo se enfoca en acciones, no en palabras. Al mismo tiempo hay un mensaje muy importante, que es la conexión de este beso de Jesús con el inquisidor, con Jesús y Judas. Recordemos que Judas, en las escrituras bíblicas cristianas, el día que traiciona a Jesús, lo hace besándolo. Judas manda la señal para que los demás soldados, también en una época pre-tecnológica, para saber quién es Jesús físicamente, Judas le da un beso en los labios a Jesús y esa era la señal para que lo metieran preso, eventualmente lo crucifican. Quizás Dostoyevsky está mandando un mensaje de que Jesús volvió a saludar, a darle un beso a su nuevo Judas. Recordemos que él llega en una plaza en Sevilla en el siglo XVI con la gran Inquisición española. Está regañando a la iglesia. Sentí yo un poco Jesús con ese beso. No solamente es amor, no es solamente trascender con las palabras espirituales, o mejor dicho, con las acciones, perdón, espirituales sobre las palabras racionales. También hay un mensaje de yo sé quién eres tú, inquisidor. Eres mi Judas, aún así te perdono, ¿no? Y creo que ese es parte del mensaje cristiano que Dostoyevsky creyó, especialmente hacia el final de su vida. Y en el caso de Alyosha, cuando le da el beso a su hermano Iván, creo que eso es un mensaje de Iván, no me ganaste el debate, yo simplemente voy a seguir a la persona con la cual yo creo. Él le dio un beso al inquisidor, él lo perdonó, bueno, yo voy a hacer lo mismo contigo. No te rechazo, no te odio como hermano, te quiero. Pienso que estás equivocado y te lo voy a demostrar con este beso. Creo que Jesús y Alyosha son personas muy parecidas porque Dostoyevsky, recordemos, tiene a su hijo de 2 años que muere poco antes de empezar a trabajar en esta obra y le da el nombre de su hijo a este personaje de Alyosha. Él conecta la bondad, digamos, del mundo con el mismo y creo que por eso es que esta conexión espiritual Cristo-Alyosha. Y finalmente Yo sé que Dostoyevsky es un genio, porque lo fue. No sé exactamente qué quiso decir con este final. Hay muchas maneras de interpretarlo. Yo veo dos principalmente. Al final, después de que Cristo besa al inquisidor, el inquisidor se molesta, abre la puerta de la celda y le dice a Jesús, vete y no vuelvas más nunca. Y Jesús simplemente, en su silencio, camina y se aleja. Y ese es lo último que sabemos de Cristo en esta historia. Ahí creo que hay un mensaje muy profundo, muy importante, de que a pesar de que la iglesia, representada por el inquisidor, te está diciendo, entrégame tu libertad, tú no lo tienes que hacer. La puerta está abierta. No, ese mundo de la salvación, ese mundo que ellos te están ofreciendo, que te piden tu obediencia, ellos a cambio te van a dar estructura, esa es tu decisión. Tú no tienes por qué hacerlo. Te van a dar una ilusión de que no puedes. Ese peso emocional, espiritual, que hemos mencionado en este resumen, existe. Pero hay maneras de tú procesarlo y no siempre tienes que entregárselo a la iglesia, en este caso representado por el gran inquisidor. Creo que eso es un mensaje. Y segundo, el hecho de que Cristo al final no es quemado, que el mismo cardenal se arrepiente. Creo que hay un límite, nuevamente, de lo que la iglesia puede o no puede hacer. Al final de cuentas, la iglesia es mortal. No puede quemar a Jesús, sería solamente un acto nuevamente mortal parecido al que haya sido crucificado. Creo que Dostoyevsky estaba mandando ahí otro mensaje nuevamente, claramente religioso, pero que se puede interpretar de distintas maneras filosóficamente. Y con eso llegamos al final de este resumen y análisis de este episodio, de este cuento dentro de los hermanos Karamazov del gran inquisidor. Un mensaje extremadamente profundo, con muchas capas intelectuales, que quizás te deja con más preguntas que respuestas. Y por lo mismo, yo voy a cerrar este episodio con una de mis frases favoritas de los hermanos Karamazov. Sabemos todas las respuestas, son las preguntas las que no sabemos.